Avilés Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes 22 de febrero del año 21. Último lunes de febrero, ánimo que ya nos queda menos. En las últimas horas, la prensa española, a través de sus noticias, ha denunciado que el gobierno de Pedro Sánchez está legislando a golpe de decreto urgente para no tener que seguir el procedimiento ordinario ni tener que consultar a los molestos consejos de Estado, ¿verdad?, que hacen unos informes que luego no gustan, o al CGPJ, del que hablaremos luego en esta tertulia, por lo que también quiere hacer el gobierno de Sánchez con él. También ha denunciado la prensa el récord de opacidad por la cantidad de preguntas sin respuestas que se dejan sin responder, y el récord también de altos cargos colocados en el gobierno, porque han llegado ya hasta los 736, que por lo visto es un récord mundial. Todo esto unido a la importante noticia que ha publicado Libertad Digital, en la que Miguel Ángel Pérez ha desvelado que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, cuando era ministra de Justicia de Pedro Sánchez, le habría ofrecido la libertad a Villarejo a cambio de que atacara al PP y a la corona. Después de escuchar este resumen, uno se pregunta, ¿cómo puede ser que la bronca política siga girando hoy en torno a lo que dice en Twitter y en televisión alguien tan insustancial como Pablo Echenique? Y ojo, para que no se me confunda nadie. No digo que no sean graves algunas de las cosas que dice el portavoz parlamentario de Podemos, siendo Podemos uno de los partidos que gobierna España, y que no merezcan atención estas palabras, no digo yo eso. Digo que me sorprende que la oposición se centre mucho más en pedir a Pedro Sánchez cuentas por lo que hacen y dicen sus socios de Podemos y no por lo que hace el presidente Pedro Sánchez y su equipo de gobierno. Más que nada porque parece que se está consiguiendo transmitir la imagen a la opinión pública de que en el gobierno de coalición, de Progreso, de PSOE y Unidas Podemos, Sánchez es el bueno y Pablo Iglesias no solo es el feo, sino que también es el único malo. A esto añadan ustedes, también como motivo, por lo menos a mí, de sorpresa, la capacidad que tiene el gobierno de Sánchez para conseguir imponerse en casi todas las votaciones parlamentarias que tiene que afrontar. Porque cuando no están los separatistas para aprobarle los presupuestos, está Ciudadanos para apoyarle en el decreto de alarma, en la ley de igualdad, y si no aparece Vox para facilitarle el decreto de los fondos europeos, e incluso parece, y esto es noticia de hoy, que Moncloa ha conseguido que el PP se rinda y vaya a anunciar en las próximas horas el reparto del poder judicial con Pedro Sánchez, el Pedro Sánchez de Dolores Delgado. Si alguien piensa que el mérito es de Sánchez, yo creo que se equivoca, pero es mi opinión y hablo de oídas, porque yo no estoy en Moncloa. Pero yo creo que Sánchez preside España, pero es otro el que dirige el país. Y me estoy refiriendo al país Nación España, no al país periódico. Y ese alguien es Iván Redondo. Y viendo lo que les acabo de contar, yo no sé si es que Iván Redondo es muy brillante o los otros gurús políticos del resto de partidos son muy torpes. Pero hay que reconocerle a la persona que dirige el gobierno de España, que, ojo, también dirige el Partido Socialista y que incluso ha conseguido dirigir hasta el PSC, que las cosas de momento le están saliendo políticamente bastante bien, sobre todo si comparamos cómo están dejando ellos a España. De ahí que yo creo que es muy importante saber cómo actúa ese director llamado Iván Redondo para tratar de entender algunas de las cosas que están sucediendo en el presente, que son muchísimas y que a veces a los que se las tenemos que contar e incluso explicar, pues nos cuesta bastante, ¿verdad? Porque como a veces parece que las sacan todas de golpe, incluso si se puede, sería también muy importante tratar de adelantarnos para averiguar por dónde pueden ir las cosas en un futuro, siguiendo esa mano directriz de Iván Redondo. ¿Pero qué sucede? Que Iván Redondo es un hombre que normalmente trabaja en la sombra. Eso es lo que suelen hacer los asesores, los jefes de gabinete, y por eso es bastante difícil descifrar sus códigos de conducta. Pero, como a todos, insisto en lo de como a todos, algunas veces a la gente le vence un poquito su ego y no pueden evitar el dejarse ver en el escenario de la victoria. Porque está muy bien lo de estar en la sombra, pero a ver si se va a llevar los méritos otro. Y yo creo que eso fue lo que explicó que Iván Redondo quisiera estar presente en el mismo escenario con Salvador Illa en la noche electoral de las catalanas, para que España supiera que había sido él y no otro el que se inventó el efecto Illa, para que la gente conociera que fue él y no otro el que había obrado el milagro. Y incumplió una de sus normas. Y allí estaba en el escenario y allí Salvador Illa le dedicó la victoria. Viendo que lo había leído, no descarto que se lo hubiera escrito. Bueno, sí, lo descarto porque ya sería demasiado, ¿no? Y le dedico la victoria, yo creo que eso fue Salvador Illa, pero porque tenía a Iván Redondo ahí al lado. Y claro, se desveló que el jefe de gabinete del presidente del gobierno de todos los españoles estuvo una semana trabajando solo para los intereses de unos pocos, cosa que, por cierto, también en esto me sorprende. Solo hemos contado en pocos medios de comunicación y creo que la oposición, o por lo menos el líder de la oposición, todavía no le ha preguntado a Sánchez por lo de su jefe de gabinete. Pero al margen de este desliz público, si uno quiere rascar en el modus operandi de Redondo, tiene que retroceder bastante en el pasado, concretamente hasta hace 5 años. En febrero de 2016, en el diario El Mundo, el ahora mandamás de España, y lo de mandamás lo digo sin ningún tono peyorativo, escribió un artículo en el que hacía un paralelismo entre la política española y una serie de televisión, algo habitual en Iván Redondo. Ya les comenté hace 1 año y medio otro artículo de Iván Redondo haciendo una metáfora política con la serie House of Cards. ¿Se acuerdan? Si no, lo tienen en nuestra fonoteca. En esta ocasión, la serie elegida por Iván Redondo es El ala oeste de la Casa Blanca. El 3 de febrero del año 2016, Iván Redondo escribió en su blog en el diario El Mundo: dejad que Sánchez sea Bartlett. En febrero de 2016, España estaba bloqueada porque después de las elecciones del 20 de diciembre, ni Rajoy ni Sánchez conseguían tener una mayoría parlamentaria para gobernar. Y con este artículo, lo que le pedía Iván Redondo a los partidos políticos españoles es que dejaran que Pedro Sánchez se convirtiera en el abro comillas, presidente perfecto, como lo era Jed Bartlett en el ala oeste de la Casa Blanca. Y al hilo de este artículo, llámeme masoca, que están en su derecho, pero para preparar la entrada del programa de hoy, me he vuelto a ver la entrevista que en ese 2016, un poquito más tarde, en abril, le hizo Pablo Iglesias a Iván Redondo. Todavía no eran lo que son hoy. ¿Recuerdan también que les puse también hace un tiempo algún fragmento de esta entrevista entre Pablo Iglesias e Iván Redondo hablando de House of Cards, ¿verdad? ¿Y a dónde nos llevó? Bueno, pues en esta ocasión quiero que escuchen este trozo de la charla entre los ahora jefe de gabinete del presidente del Gobierno de España y vicepresidente segundo del Gobierno de España.
Hablar de nuestra Casa Blanca, ¿qué nos enseña? Nos enseña qué presidente queremos. ¿Qué presidente queremos? Nos hace ver lo que tenemos con más crudeza y, digamos, es el mundo ideal de los asesores, ¿no? Todos en algún momento en política nos sentimos querer vivir uno de esos episodios.
Total.
¿O no?
Ojo, ¿eh? Lo que nos enseña esta serie. Y además, todos en algún momento en política queremos vivir alguno de esos episodios. Le dijo Iván Redondo, que no es un cualquiera, a Pablo Iglesias, que no es otro cualquiera. Y al escuchar esto, pensé, leche, lo que nos puede enseñar el ala oeste de la Casa Blanca. No solo nos puede enseñar qué presidente tenemos, que no es poco, sino que, como todos en algún momento en política queremos vivir alguno de esos episodios, y ahora él es el jefe de gabinete, el director de comunicación y no sé cuántas cosas más de la Moncloa, digo, a lo mejor nos puede enseñar también qué Iván Redondo tenemos. Así que, después de haberme llamado masoca, llámeme friki, pero hace unos días decidí empezar a ver el ala oeste de la Casa Blanca, a ver si encontraba, pues yo qué sé, algún detallito para ustedes, alguna pista, algo que me trasladara a la política española actual, algún episodio que todos hayamos querido vivir en algún momento en la vida política. Hace muchos años, cuando echaban esta serie en la 2 de Televisión Española, yo ya la disfruté, porque tengo que decir que si le quitas la parte en la que los demócratas son unos santos y los republicanos unos demonios, pues está bastante bien hecha. Y ha envejecido bien, ¿eh? Bueno, como todas, ¿no? Ahora las series han cambiado, pero ahí todavía hay un pozo. Lo suficiente como para que después de cenar a las tantas, después de hacer el programa, no me quede dormido a los 30 minutos, me quedo dormido a los 35. Y todavía voy por la primera temporada porque no tengo tanto tiempo o no le dedico tanto a ver series como otros que están en la vicepresidencia. Pero resulta que este fin de semana me he visto un par de episodios de una tacada. Y ha habido un momento en que he pegado, un par de momentos, que he pegado ahí un pequeño respingo en el sofá. Sitúense. El presidente del gobierno de Estados Unidos está recibiendo muchas críticas en su primer año en la Casa Blanca. Y le toca afrontar uno de los discursos más importantes. En ese momento, Toby Ziegler, que es el director de comunicación, el que le escribe los discursos al presidente, entra en la habitación de Jed Butler para compartir con él la brillante idea que ha tenido para un discurso.
Mañana por la noche haremos algo grande. Diremos lo que sentimos. El gobierno, por muy mal que lo haya hecho en el pasado y que lo haga en el futuro, puede ser un sitio donde las personas se unan y nadie se crea relegado. Nadie se quede atrás.
¿Soy yo solo? ¿O usted que está ahí? Esto de gobierno, unidad y sin dejar a nadie atrás, ¿le suena? ¿Le suenan estos tres conceptos unidos en una misma frase del discurso de un presidente?
Hay otro homenaje más duradero que podemos tributarle, sobre todo a aquellos que han estado en primera línea y sobre todo a aquellos que hemos perdido como consecuencia de esta pandemia. Es volver a levantar nuestro país desde la unidad. Unidad para empezar, sobre todo con los más débiles, con los más vulnerables, socorriéndoles, asegurando un techo, la energía, el sustento, en definitiva, sin dejar a nadie atrás en esta crisis.
No vamos a dejar a nadie atrás y el gobierno trabajará desde la unidad han sido las dos consignas fundamentales más repetidas por la Moncloa durante toda esta crisis de la pandemia. Otra cosa es lo que han hecho, pero el mensaje cincelado por Iván Redondo, para que lo repitiera el presidente y no solo el presidente, ha sido ese. Si Iván Redondo lo sacó de su imaginación o del guión del ala oeste de la Casa Blanca, pues eso solo lo sabe él, porque también ha podido ser casualidad, ¿verdad? Es verdad que es un discurso muy genérico. Chico, no va a ser solo Aaron Sorkin el que se le ocurriera eso, ¿no? Es verdad que Iván Redondo se sabe el ala oeste de la Casa Blanca de memoria, pero a lo mejor esta parte se le había olvidado. Lo curioso es que en el siguiente capítulo aparece algo mucho más concreto, que también me llamó la atención. En este caso es otro de los protagonistas, que es Josh Lehman, del gabinete del presidente del gobierno, el que le explica a su secretaria la estrategia que siguen en la Casa Blanca para, no sé si manipular es la palabra, pero para controlar a la prensa y sobre todo a la opinión pública.
¿Qué es el día de la basura?
El viernes.
Te pregunto qué es.
Las noticias que tengamos que darle a la prensa que no nos gusten se las ofrecemos todas juntas, señor.
¿Por qué todas juntas?
En vez de una.
¿No es mejor dosificarlas?
Ellos tienen X columnas que llenar, ¿no?
Sí.
Y las llenarán con lo que sea.
Sí.
Y si les damos una noticia, esa noticia irá a X columnas.
Y les dais 5.
Exactamente.
¿Y por qué el viernes?
Médile la prensa el sábado.
Os las sabéis todas, ¿eh?
Eso es para hacer contar.
Qué genios, ¿verdad? Fíjense qué concepto político acaban de escuchar. ¿Dar basura de golpe? ¿De 5 en 5? Y que sea el viernes, porque el viernes pasa desapercibido, porque nadie lee la prensa el viernes por la tarde y menos el sábado por la mañana. Así que el gobierno decide ocultar semanalmente algo todos los viernes, soltándolo de 5 en 5. ¿Le suena algo? ¿Le suenan los viernes basura? ¿Le suena 5 a la semana? ¿Todavía no caen? A ver, Joseba, Egíbar, ayuda a refrescar la memoria a los oyentes que todavía no sepan qué nos está recordando esto.
¿Cuál es la razón? Porque lo contrario sería fascinante, ¿no? Si con la aprobación de presupuestos se produce todo eso, un 3 en 1, sería fascinante. ¿Cuál es la razón? Pues que el Bildu ha cambiado el campo de juego suyo, pero está atendiendo sus urgencias propias, no los intereses del país. Y para que nos entendamos todos, es el denominado acuerdo 5 a la semana. Punto. Punto. Y ahí lo dejo.
Puede, es más, esto puede ser una coincidencia entre el guión de ficción que escribió Aaron Sorkin y lo que lleva ocurriendo en España desde hace unas semanas. Pero de todas formas, sea casual o no, de algo me ha servido el masoquismo y el friquismo. Y es que no encuentro una forma mejor para resumir el pacto, este sí real, entre Pedro Sánchez con Bildu para beneficiar todos los viernes a 5 etarras que Viernes Basura. Y por si las moscas no fuera casualidad, y por si las moscas nos sueltan la basura los viernes a media tarde, porque a la gente le interesa poco lo que se lee luego el sábado por la mañana, y porque si te lo sueltan de golpe y semanalmente pasa más desapercibido, más si cabe todavía, vamos a esforzarnos en denunciar los viernes basura de Sánchez, Marlaska y Bildu, los 5 a la semana. Todos en algún momento en política queremos vivir alguno de los episodios del ala oeste de la Casa Blanca, le dijo Iván Redondo a Pablo Iglesias hace 5 años. Y parece que los deseos de algunos se están cumpliendo. De momento llevo revisados solo 13 capítulos de la primera temporada. Me queda mucho por ver, porque esta serie tiene 155 capítulos. Los mismos diputados que el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Y esto es en lo que estoy más seguro. Esto sí que es una coincidencia.
La noche de Dieter en Es Radio.